Los titulares del día en Camino al Sol.
La mentalidad fuerte es aquella que ve la vida desde una perspectiva de posibilidades infinitas en lugar de limitaciones. Jay Shetty.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do, que esa es nuestra página web. Entonces vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa, porque sí, después del fin de semana, bueno, específicamente el domingo de las elecciones, bueno, pues todavía hay mucho que hablar todavía de estas elecciones. Porque Santiago Riverón retuvo la alcaldía de Dajabón luego que el reconteo de votos de la Junta Central Electoral concluyera el martes el reconteo de votos nulos y le otorgara 4 votos más. Sí, escuchó bien. 4 votos más que a su cercana contrincante, Flordalisa Pichardo, del PLD. Entonces, de acuerdo con la última actualización del organismo con el 100% de los colegios computados, Riverón obtuvo 5.932 votos para un porcentaje de 45.50. El alcalde acudió a las urnas por el oficialista Partido Revolucionario Moderno, mientras que entonces la doctora Fior logró 5.228 votos para un 45,47%. ¿Escuchó bien? Él 5.932, ella 5.928. Es decir, wow,
estuvo bien ajustado. O sea, bien inicialmente ajustadito. La diferencia entre ellos era un voto. Entonces contaron los nulos.
Y ahí sacaron 3 más.
¡Wow! Increíble.
Eso fue, como diríamos en un muy buen dominicano y en perfecto español dominicano, caco a caco.
Sí.
Es decir, eso fue. Entonces, el ganador tiene el gran reto de poder gestionar con la mitad de la población en contra.
Así es.
Porque justamente fue la otra mitad la que votó por ella. Sí. Así es que es interesante.
Y ella se puede quedar tranquila porque es una contrincante,
sí, importante. Fuerte, sólida.
Fuerte y válida para una próxima contienda.
Lo importante para mí, veo como que hemos avanzado, como hablábamos con Paulo, porque en otra ocasión, Rey y Cintia, tuvieran los tiros todavía en Dajabón, y hubiera toque de queda y el ejército para allá.
No, estuvieran pidiendo la nulidad de la votación.
Y mira, 4 votos, la diferencia, y no ha pasado nada. Muy bien. Una noticia buena, la empresa automotriz japonesa Yazaki instalará en Santiago una planta de ensamblaje de ramales eléctricos y otras piezas de autos que tendrá una inversión de 100 millones de dólares y va a generar 1.200 empleos. La construcción del edificio de la corporativa está pautada a comenzar dentro de 3 meses y para el próximo año se espera que ya se esté instalando en la ciudad corazón, según anunció el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, tras finalizar una reunión entre él, el presidente Luis Abinader y los ejecutivos de Yazaki en el Palacio Nacional. Manifestó que este tipo de productos es nuevo dentro del renglón de zonas francas en el país y dicen que la mayoría de trabajos serán ofertados a las mujeres. Seguridad jurídica, recursos humanos, eficientes procesos aduanales, buenas infraestructuras viales, fueron parte de los factores que contribuyeron a que Yazaki se instalara en Santiago, expuso el funcionario. Dijo que la mayoría de los puestos de trabajo serán ofertados a mujeres. Que una empresa con presencia en 45 países se instale en esta nación es una señal muy potente, lo que quiere decir que están viendo a República Dominicana como la primera opción para expandirse.
Interesante, buenísimo.
Muy buena noticia. Sí.
Bueno, el pasado 18 de febrero circulaban fotos en las redes sociales de un incendio forestal dentro de los límites del Parque Nacional Los Haitises, muy cerca del peaje Guaraguao. Este fuego es uno de decenas que se han propagado a lo largo y ancho del área protegida en lo que va del mes, y eso lo revelan imágenes satelitales de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, que eso se actualiza diariamente. De acuerdo a esta herramienta pública, los puntos de calor fueron más activos a partir del 11 de febrero, a pesar de los operativos realizados por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, el SEMPA, desde enero, en lo que arrestaron a decenas de agricultores de origen haitiano dentro del área protegida. En una nota de prensa enviada el pasado 19 de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente informó que durante enero de 2024, el SEMPA arrestó y entregó a las autoridades judiciales a 348 personas por infringir las leyes ambientales en operativos a nivel nacional. Y las autoridades informaron además que se confiscaron 146 vehículos, incluyendo maquinaria pesada como retroexcavadoras y camiones. Los registros destacan que en los Haitises fue el lugar donde más se efectuaron estas detenciones, 52 personas en total, mientras que en la provincia de Santiago lideró en la retención de vehículos, 32 vehículos en total. Así también el SEMPA reportó el pasado 7 de febrero en su página de Facebook que junto con guardaparques llevaron a cabo una operación de inspección y control en los sectores Los Gonzalos y Los Limones, cercano a los Haitises en la provincia de Monte Plata, y ahí también detuvieron a 16 haitianos que fueron sorprendidos realizando actividades agrícolas dentro del área protegida. Porque es que está ardiendo de nuevo por algunas zonas el Parque Nacional Los Haitises, hay que cuidarlo.
Eso hay que cuidarlo, y eso que todavía estamos en el invierno.
Así es. Así
estamos
es.
En la etapa fresca, y eso hay que observarlo. Bueno, nos vamos ahora al plano internacional, y esto sí que es para nosotros seguirle dando seguimiento. La justicia haitiana imputó a decenas de personas por su implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, incluida su esposa Martine Moïse, un ex primer ministro y un ex alto mando policial. Esto según documentos judiciales a los que accedió la agencia internacional AFP. ¿Pero qué ocurre? Que Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio del 2021 por un comando de más de 20 personas, en su mayoría mercenarios colombianos, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Martine Moïse también resultó herida. Según una orden que se le atribuye al juez que investiga este magnicidio y filtrada la noche del lunes a los medios, entre ellos a la AFP, la viuda de Moïse y otras 50 personas fueron remitidas al Tribunal Penal para ser juzgadas por estos hechos. En el texto se precisa que se les acusa de conspiración criminal, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato. Y este documento agrega que los indicios de la implicación de la ex primera dama son suficientes para acusarla, y añade que sus declaraciones estaban tan viciadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan. Es un informe de 122 páginas. Incluye parte de su testimonio gráfico, en el que la mujer relata cómo, mientras perdía mucha sangre y le daban por muerta en el suelo del dormitorio de la pareja, le susurró al presidente que intentaría conseguir ayuda médica, solo para darse cuenta de que ya estaba muerto. Son parte de los detalles que va relatando un poquitito todo esto. Pero bueno, lo importante aquí es que, según la justicia haitiana, las declaraciones de Martine Moïse sobre el asesinato de su esposo, dicen ellos, la desacreditan, junto con 50 personas más.
Bueno, qué tremendo. Volvamos entonces al patio, porque el Ministerio de Cultura ha anunciado en una rueda de prensa todos los detalles relacionados con la celebración del próximo gran desfile de carnaval 2024. La celebración, que se va a realizar el domingo 17 de marzo a partir de las 2 de la tarde en la avenida George Washington de Santo Domingo, y va a contar con un amplio despliegue de seguridad. El ministerio celebró el encuentro en la sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes con un acto encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Germán, acompañada por el viceministro de Identidad, Cultura y Ciudadanía, Ramón Pastor de Moya. También estuvieron presentes el director de Participación Popular, Josué Gómez, y José Miguel Llaverías, encargado del Departamento del Carnaval. El carnaval dominicano ha ido creciendo en participación y prestigio año tras año. En este momento, señoras y señores, somos la principal celebración carnavalesca del Caribe y nuestro desfile está entre los más importantes de América, ya que el desfile es el único desfile nacional. Eso expresó la ministra Milagros Germán.
Bueno, volvemos al plano internacional sobre por qué esta noticia sí es como diferente. Escuchen esto. Corte Suprema de Alabama dictamina que embriones congelados son niños, según la ley estatal. Embriones congelados pueden ser demandados como niños, según un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Alabama. La Corte Suprema de Alabama ha dictaminado que los embriones congelados pueden considerarse niños según la legislación estatal, un fallo que, de acuerdo con los críticos, podría tener ahora profundas implicaciones para los tratamientos de fertilidad. La decisión se emitió en el marco de dos demandas por homicidio culposo presentada por tres parejas cuyos embriones congelados fueron destruidos en un accidente ocurrido en una clínica de fertilidad. Los jueces, que citaron una disposición antiabortista de la Constitución de Alabama, dictaminaron que una ley estatal de 1872 que permite a los padres demandar por la muerte de un hijo menor de edad se aplica a todos los niños, incluyendo los no nacidos, independientemente de su ubicación. Dicen, los niños no nacidos son niños, sin excepciones basadas en la etapa del desarrollo o la educación, la ubicación física o cualquier otra característica complementaria. Eso dijo el juez Jay Mitchell en el fallo mayoritario del viernes del tribunal compuesto totalmente por republicanos. Mitchell dijo que el tribunal había dictaminado previamente que los fetos muertos mientras una mujer está embarazada están cubiertos por la ley de homicidio culposo de un menor de Alabama y nada excluye a los niños extrauterinos de la cobertura de esa ley. Esos embriones en que están en un lugar un específico y especializado se consideran niños.
Ahí está ese dato. Mira, y queremos cerrar este momentito de información, siendo solidarios y mandándole nuestras condolencias a toda la familia y a todos los que conocieron al señor Adriano de la Cruz, periodista, comunicador, y bueno, falleció la mañana de ayer martes, y el cuerpo de este periodista y profesor, así reconocido por muchos como el profesor don Adriano de la Cruz, quien falleció, como les decía, ayer martes en la mañana, será expuesto a partir de la 1:00 p.m. de este miércoles. Así lo informó Olivio de León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, y explicó que los familiares del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, bueno, no pudieron realizarlo ayer. Todas las capillas de las funerarias estaban ocupadas ayer. De León explicó que los restos de la Cruz permanecerán en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln hasta las 11 de la mañana del jueves 22, hora en que serán conducidos a la sede del Colegio Dominicano de Periodistas en el Centro de los Héroes de esta capital, donde a las 11:30 de la mañana se les rendirá honores. De la Cruz, profesor de periodismo durante décadas, falleció tras varios días de permanecer en la unidad de cuidados intensivos en la Plaza de la Salud. Así es que nosotros le mandamos nuestro abrazo solidario a todos sus familiares y recordar,
claro,
al profesor Adriano de la Cruz, periodista. Así cerramos este momentito de informaciones y ahora sí, Sobe.